This show was first broadcast on Free FM, Hamilton, New Zealand's community access media organisation. For more information on our lineup of shows and the role we play in the media, visit freefm.org.nz.
No viniste al mundo por casualidad.
Formas parte de un gran plan.
Encontrar el propósito de tu vida es tu misión.
No es tarea fácil, pero juntos podemos lograrlo.
Serás plenamente feliz.
Arritmia, cuando todo pierde sentido. Arritmia. Transmitiendo desde Free FM 89.0, Real Community Radio, Hamilton, Nueva Zelanda.
Amado Dios, gracias por el día de hoy y por la vida que nos das. Te pedimos que abras los ojos espirituales de aquellas personas que aún no te abren la puerta de su corazón. Permite que tomen la decisión, que puedan ver y creer que solo tú, Señor, eres el camino. Que no pierdan más el tiempo buscando llenar el vacío de sus corazones con las cosas equivocadas, pues solo tú puedes saciar su sed. Padre, el mundo está ávido de consejo. El mundo necesita de ti. Permítenos a los que te hemos recibido en nuestro corazón ser testimonio de tu amor, de tu fidelidad y grandeza. Abrimos nuestra boca para que tú la llenes. Sabemos que tu palabra nunca regresa vacía, sino que es prosperada en aquello para que la envías. Gracias por esa promesa. Te amamos y te oramos en el nombre de Jesús. Amén. ¿Cómo te sientes el día de hoy? Yo me siento determinada porque sé que solo hay una vida y una oportunidad para escoger en dónde queremos pasar la eternidad, si al lado de Dios o separados eternamente de Él. El tema de hoy es mientras puede ser hallado. Nuestro versículo de hoy es buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Isaías 55:6. ¿Has dejado escapar oportunidades en tu vida? ¿Te has arrepentido de haberlo hecho? ¿Alguna vez has deseado poder devolver el tiempo y hacer algo de manera diferente? ¿Crees que siempre eso es posible? Aquí tenemos otro profeta hablando al pueblo de Israel. Es bueno tener en cuenta que los profetas del Antiguo Testamento están clasificados en dos grupos. Los profetas mayores, que son cuatro, Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel. Y los profetas menores, que son 12, Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. Esta clasificación no tiene nada que ver con su importancia. Todos son igualmente relevantes. La diferencia es por el tamaño de sus escritos. Los profetas mayores tienen libros más extensos, mientras que los profetas menores tienen escritos más breves. Quizás se pregunten por qué no nombré al profeta Elías, al que vimos en un programa anterior. La razón es que fue un profeta oral. No hay ningún libro de la Biblia hasta donde se sabe que él haya escrito. Igual sucede con Eliseo, que fue el heredero profético de Elías. Pero hoy estamos hablando de Isaías y del libro que tiene su nombre, el cual significa Jehová ha salvado. El ministerio profético de Isaías fue posterior al de Elías y profetizó al reino del sur, es decir, a Judá, durante los reinados de Usías, Jotam, Acaz y Ezequías. El pueblo de Israel, antes de la cautividad de Babilonia, tendía a desviarse de Dios, y él siempre enviaba profetas para llamarlos al arrepentimiento. Isaías 1:2 dice, «Oíd cielos, y escucha tú, tierra, Porque habla Jehová, crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño, y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. En Oseas 4:6 el Señor dice, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Jeremías 29:13 dice, y me buscaréis y me hallaréis porque me buscaréis de todo corazón. Y en Mateo 7:7 encontramos, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. Alguien dijo que las religiones son la búsqueda del hombre por Dios, pero tener una relación personal con Dios a través de Jesucristo es totalmente diferente. Va más allá de rituales, normas, prohibiciones. Es la búsqueda de Dios por nosotros y nuestra respuesta a ese llamado divino. Lucas 19:10 dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Dios proveyó la manera de acercarnos a Él, de recuperar lo que por causa del pecado perdimos. Isaías 55:6 dice, buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Aquí encontramos un verbo que nos invita a la acción, buscad. El diccionario dice que buscar es hacer algo para hallar a alguien o algo. Buscad es el imperativo del verbo buscar. El imperativo lo usamos para dar órdenes, para hacer peticiones o para expresar deseos de una manera directa. En este caso, el contexto de buscad es usado como una instrucción que nos da Dios, instándonos que realicemos la acción de buscar. ¿Buscar a quién? A Dios, a Jehová, al único y verdadero Dios. El Señor resalta la importancia de buscarle mientras tengamos la oportunidad, antes de que sea tarde. Hay un tiempo propicio para buscar a Dios y es fundamental aprovecharlo. No creo que Él sugiera que haya un momento en el que no se deje hallar, sino más bien creo que enfatiza la importancia de buscarlo de manera diligente y consciente mientras hay oportunidad. En otras palabras, Dios destaca la urgencia de buscar una relación con Él en el momento presente, ya que no se garantiza que tengamos siempre una nueva oportunidad. Yo no me alcanzo ni a imaginar todas las veces que Dios me llamó, que me pidió que le escuchara, que lo dejara entrar en mi corazón. Pero siempre había una excusa, algo más que quería hacer con mi vida en lo cual no había lugar para Él. Yo estaba muy engañada. Pensaba que entregarle mi vida era renunciar a mi libertad, a mis sueños, a mi felicidad. También pensaba que un día lo haría y en realidad le agradezco tanto que haya guardado mi vida hasta cuando decidí entregársela a Él. Isaías 55:8 dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos, más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Y solemos usar estos versículos como una motivación, y los declaramos y esperamos que algo bueno suceda. Pero no nos tomamos la tarea de leer el contexto. Y la palabra de Dios dice unos versículos antes, precisamente nuestro estudio de hoy. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Isaías 55:6. Y continúa diciendo en el versículo 7. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Inicuo se refiere a alguien que carece de equidad, malvado e injusto. El Señor subraya la necesidad de buscarle de manera activa y sincera. Él quiere una relación con nosotros y que lo hagamos una prioridad en nuestras vidas diarias. Él no es un ser distante que se encuentra en algún lugar allá arriba en el cielo y que a veces escucha y otras veces no. Para nada. Dios nos ama y nos busca activamente. No se trata de nuestro esfuerzo por encontrar a Dios, sino que Él ha dado el primer paso. Cuando lo queremos encontrar, Él ya nos estaba buscando.
Yeah.
Regresamos con
Arritmia.
Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos, más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra, y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que la envié. Porque con alegría saldréis, y con paz seréis vueltos. Los montes y los collados levantarán canción delante de vosotros, y todos los árboles del campo darán palmadas de aplauso. En lugar de la zarza crecerá ciprés, y en lugar de la ortiga crecerá arrayán. Y será Jehová por nombre, por señal eterna, que nunca será raída. ¡Wow! ¡Qué hermosa promesa esta que descubrimos si seguimos leyendo Isaías 55, los versículos del 8 al 13! En la Biblia encontramos dos tipos de promesas, las incondicionales y las condicionales. En primer lugar, tenemos las promesas incondicionales, que son las que no dependen de ninguna acción humana para ser cumplidas por Dios. Por ejemplo, ¿recuerdan o saben el significado del arco iris? Les había comentado que comencé escuchando el Antiguo Testamento hace más de 7 años antes de venir a Nueva Zelanda. Yo ya andaba en mi búsqueda de Dios, pero aún no le había entregado mi vida a Cristo. Me conmovió hasta las lágrimas Génesis 9 del 11 al 16. Este es mi pacto con ustedes. Nunca más serán exterminados todos los seres vivientes por las aguas de un diluvio. Nunca más habrá un diluvio que destruya la tierra. Y Dios añadió, esta es la señal del pacto que establezco para siempre con ustedes y con todos los seres vivientes que los acompañan. He colocado mi arco iris en las nubes, el cual servirá como señal de mi pacto con la tierra. Cuando yo cubra la tierra de nubes y en ellas aparezca el arco iris, me acordaré del pacto que he establecido con ustedes y con todos los seres vivientes. Nunca más las aguas se convertirán en un diluvio para destruir a todos los mortales. Cada vez que aparezca el arco iris entre las nubes, yo lo veré y me acordaré del pacto que establecí para siempre con todos los seres vivientes que hay sobre la tierra. Hermoso, ¿no? Y en segundo lugar, tenemos las promesas condicionales, que dependen de ciertas acciones por parte de nosotros. Yo le llamo trabajo en equipo. Yo hago mi parte y Dios hace la suya. Y nuestro versículo de hoy encierra una hermosa promesa, pero depende de dos verbos activos que son la parte que corresponde a nosotros: buscar y llamar.
Que te dejé y en mi maldad navegué, en las aguas del juicio me ahogaba, desorientado sin oír tu voz. Con tu vida, tu amor no tiene. precio, a tus ríos de gracia me entrego. Vuelvo al calor de tu inagotable amor. Quiero estar cerca de ti, que la luz de tu faro me alumbre y me dé dirección. Ilumina las huellas que me llevan.
Esto es
Arritmia.
¿Qué significa para ti el hecho de que debes buscar a Dios mientras puedes ser hallado y llamarle en tanto que está cercano? Nuevamente agradezco a Dios por la misión de este programa y a ustedes por acompañarnos en una nueva temporada del programa Arritmia. Los invito a seguir con el programa Momento Decisivo del pastor David Yeremaya. Muchas gracias y bendiciones.
Entre las decisiones de Año Nuevo, ¿se ha puesto a leer ya esa novela que tanto cacarean los comerciales por televisión? Tal vez esa obra famosa que todavía recuerda que recomendó su maestra de literatura en el bachillerato. ¿Qué tal leer o volver a leer la Biblia? ¿La palabra de Dios? La Biblia es el único libro en el mundo que puede afectar y producir resultados positivos en su vida diaria. Hoy, aquí en esta edición de Momento Decisivo, el Dr. David Yeremaya continúa presentando algunas de las lecciones que brotan de uno de los pasajes que hablan precisamente de este tema. Con ustedes, el Dr. David Yeremaya, para introducir la conclusión de su mensaje, el poder de la palabra de Dios en su vida.
Gracias por acompañarnos hoy. Este es Momento Decisivo y les habla David Yeremaya. Estamos hablando del tema El poder de la palabra de Dios en su vida y estamos estudiando un pasaje en la segunda carta a Timoteo. Volveré a este tema en unos momentos. Si quieren tener toda la información sobre estos estudios, bien sea de este mensaje para comenzar un año o de cualquiera de las series de enseñanzas que han oído en este programa radial, tenemos a su disposición varios recursos que le serán de gran utilidad. Para muchas de las series tenemos el libro con todo el material de las lecciones. También está a su disposición la respectiva guía de estudio. Sé que será un estímulo para usted. Le ayudará a entender algunas de las cosas que están sucediendo en estos mismos días en nuestro mundo. También están disponibles para usted las grabaciones de estas lecciones en discos compactos. Comuníquese con Momento Decisivo para recibir toda la información necesaria para ordenar estos materiales. Abramos la Biblia al capítulo 3 de la segunda carta de Pablo a Timoteo y pasemos a nuestro estudio, continuando nuestro estudio de los versículos 14 al 17. Hoy estamos hablando del tema El poder de la palabra de Dios en su vida, aquí en Momento Decisivo. Se hicieron a un lado las instrucciones y las advertencias. ¿Saben? Eso es lo que muchos hacen con las advertencias de la palabra de Dios, con las reprensiones de la palabra de Dios. La silencian. Desconectan los sistemas de alarma. Una de las cosas con las que luchamos y una de las razones por las cuales quiero ser fiel como pastor al predicar la Biblia es que en muchas iglesias ni siquiera se enseñan esas alarmas. Siempre dicen cosas positivas. Siempre le dicen a la gente algo que les haga sentir bien. Nunca les dan advertencias o reprensiones o exhortaciones según la palabra de Dios. Se aseguran de que al salir del templo, al final de algún servicio, salgan sintiéndose bien, engreídos. El único problema es que si hago eso, estoy silenciando el sistema que Dios ha colocado en su libro. Estoy ayudándole a que se dirija a algún desastre en algún punto en su vida. Por la gracia de Dios, quiero ser tan positivo como cualquiera pueda hacerlo. Y en realidad, soy una persona positiva. Quiero ser positivo y no negativo, pero sobre todo quiero ser fiel a lo que dice la palabra de Dios. Y les digo la verdad, amigos, que si llego en la Biblia algo que para mí es difícil de predicar, voy a fajarme el cinturón y predicarlo, porque sé que yo lo necesito tanto como usted. Las advertencias de la Biblia. La Biblia es útil para eso también. Luego también dice que la Biblia es útil para animar. Dice el pasaje que la Sagrada Escritura es útil para redarguir y para corregir. Eso significa que a veces tiene efecto cuando nos salimos del camino. ¿Cuántos saben eso? La Biblia es útil para volverlo al camino del que se ha salido. Eso es lo que significa la palabra corregir. Como saben, la Biblia no se da por vencida cuando uno falla. La Biblia nos sigue hasta que volvemos al camino en que debemos estar. La Biblia también es buena para instruir en justicia. La Biblia es útil para capacitar. El poeta John Greenlough Whittier lo dice de esta manera. Buscamos en el mundo la verdad. Seleccionamos lo bueno y verdadero, lo hermoso, de leyendas en piedra y rollos escritos, y todos los campos floridos del alma. Y cansados buscadores de lo mejor, regresamos de nuestra búsqueda cargados para hallar que todo lo que los sabios han dicho está en el libro que nuestras madres leían. ¿No es eso verdad? Toda la verdad que los sabios han dicho está en el libro que nuestras madres leían, la maravillosa palabra de Dios. Ahora, permítanme tomar esto, retroceder y ponerlo en perspectiva. Primero que nada, la Biblia sirve para salvarnos. ¿Amén? Nos capacita para hacer lo que debemos hacer. Cuando somos salvados, hacemos lo que debemos hacer. Luego, la Biblia es útil para enseñarnos. Y al enseñarnos, la Biblia nos ayuda a saber lo que debemos hacer. Lo hallamos en sus páginas. Somos salvados y nos capacita para hacerlo. Cuando leemos la Biblia, hallamos lo que se supone que debemos hacer. La Biblia también es buena para corregir, exhortándonos para que dejemos de hacer lo que no debemos hacer. Se lee la Biblia y vemos que no se debe hacer esto y no se debe hacer aquello. Y luego la Biblia es útil para restaurar. Nos anima para volver a hacer lo que debemos hacer y que no estábamos haciendo o lo que evitábamos hacer. La Biblia también es buena para enseñar. Expresa claramente lo que debemos hacer de ahí para adelante. Así que este es el cuadro mental que tengo. Estoy andando por el camino y ni siquiera conozco a Dios. Y de repente alguien me da un tratado o leo algo de la Biblia y soy salvado. Y así, de repente, tengo el deseo de hacer algo diferente. ¿Qué debo hacer? empiezo a leer la Biblia, eso es lo que debo hacer, y empiezo a hacer lo que se supone que debo hacer. Luego, de repente, hago algo que se supone que no debo hacer. No lo hago a propósito, tal vez, pero lo hago. Y leo en el libro de Dios y hallo que no debería hacerlo. Así que, ¿qué hago ahora? Bien, simplemente sigo leyendo y al seguir leyendo la Biblia me dice que debo volver a la senda correcta. Y una vez en la senda correcta, la palabra de Dios me da instrucción en justicia a fin de que pueda avanzar hacia adelante en mi vida cristiana para no cometer el mismo error, sino seguir en la senda renovada de la santa palabra de Dios. Así que, en toda etapa de mi vida, antes de ser salvado, necesito la palabra de Dios. Tan pronto como soy salvado, necesito la palabra de Dios. Cuando me salgo del camino, necesito la palabra de Dios. Cuando trato de volver al sendero, necesito la palabra de Dios. Y una vez que vuelvo al camino, necesito la palabra de Dios, incluso más. Usted debe tener este libro. Por eso, para mí, predicar cualquier otra cosa que no sea la palabra de Dios sería desperdiciar su tiempo y el mío. La Biblia es el libro que puede cambiar su vida. Ahora, Pablo concluye este breve pasaje diciéndonos que la Biblia, si la seguimos como hemos estado considerándolo, tendrá ciertos resultados en nuestras vidas. Voy a mencionarlos rápidamente, así que presten atención. Los resultados de la Biblia en nuestras vidas. 2 Timoteo 3:17. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Primero que nada, cuando permitimos que la palabra de Dios sea nuestra meta y nuestra guía, llegamos a ser espiritualmente competentes. La palabra que se traduce perfecto quiere decir completo. Es una palabra que se usa en los escritos clásicos para describir cómo las vértebras o las articulaciones encajan a la perfección en el cuerpo. Encajan de manera perfecta. La Biblia dice que cuando tomamos en serio la palabra de Dios y permitimos que sea una parte de toda etapa de nuestra vida, los resultados serán que seremos completos como personas de Dios. Sentiremos como que no hay nada que falte, que en tanto que no somos perfectos en el sentido de perfección impecable, tenemos todo lo que necesitamos en todo lo que es importante. Dios está haciendo esa obra en nuestras vidas. Llegamos a ser competentes en nuestro andar con Dios. Hay una maravillosa oración en la carta a los Hebreos que a menudo se usa como bendición y que habla al respecto. Hebreos 13:20. Escuchen esta oración. Que sea nuestra oración hoy. Y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda obra buena para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Esa es mi oración, que Dios tome su libro. Y Pablo dice que cuando tomamos este libro en serio, nos hacemos competentes, completos en todo lo que hacemos. Noten, en segundo lugar, que dice que la Biblia es útil para que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado. No solo llegamos a ser competentes espiritualmente, sino que llegamos a estar espiritualmente preparados. La Biblia nos equipa a fin de que sepamos qué hacer. Este es un cuadro de un barco que está en el puerto y está siendo cargado con todas las provisiones para el viaje. A veces hacemos eso cuando organizamos cruceros de ministerio y voy al barco por adelantado y voy a la cubierta superior y desde ahí contemplo lo que tiene lugar abajo. Es asombroso. ¿Saben cuánta comida se necesita para dar de comer a unas 2,000 personas por una semana? El doble de lo necesario. Y cargan toda esa comida en el barco con montacargas y camiones y correas. Se necesitan de 5 a 6 horas para descargar todo lo que hay que descargar y cargar todo lo que hay que cargar. Lo que Pablo dice en esto de estar enteramente preparados es, tú eres como el barco. Tienes en tu bodega de carga todo lo que necesitas. Estás listo para cualquier cosa. Cuando usted permite que la palabra de Dios sea su meta y su propósito y la estudia, no importa lo que venga. Y otra cosa, esto es realmente encantador. Dice que cuando usted tiene la Biblia en su corazón y permite que se apodere de toda etapa en la vida, no solamente usted llega a ser espiritualmente competente y a estar preparado espiritualmente, sino que también llegamos a ser espiritualmente productivos. Noten que dice, enteramente preparado para toda buena obra. Usted dice, pensé que las buenas obras no eran para los cristianos. Me figuré que alguno pensaría de esa manera. Bien, las buenas obras no son para convertirse en cristiano, pero las buenas obras deben ser el mismo epítome de lo que un cristiano es en este mundo. Leemos en Efesios 2:8, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Pero de seguido dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Notaron lo que dice? Y tal como en la primera y segunda cartas a Timoteo domina el término doctrina, lo que uno sabe, en la carta a Tito domina el término buenas obras. Vez tras vez, en esta breve carta a Tito, se halla la importancia de las buenas obras. Quiero mencionarlo rápidamente. Llegamos a ser espiritualmente productivos gracias a la palabra de Dios a fin de que podamos hacer toda buena obra. Tito 3:8 dice, palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. ¿Qué es lo que dice? Los que somos cristianos debemos prestar atención para ocuparnos en buenas obras. Ahora, permítame decirlo con toda claridad. No se necesitan buenas obras para hacerse cristianos, para convertirse a Cristo. Pero si ya se han convertido y se es cristiano, automáticamente se comprometen a hacer buenas obras. Las buenas obras no pertenecen en la vida necesariamente antes de la salvación si uno está tratando de usarlas como una manera de llegar a Dios, sino que las buenas obras brotan como resultado de lo que Cristo ha hecho en la vida. La Biblia dice que debemos procurar hacer buenas obras. Permítanme decirles algo, amigos. Los cristianos deben ser personas buenas. Ya estoy harto de oír que me digan, no quiero contratarlo, es cristiano, he tenido demasiados cristianos trabajando aquí, ya estoy harto de eso. A veces se debe a que los cristianos motivan la condenación en su compañía debido a que hacen buenas obras, pero demasiado a menudo se debe a que no trabajan como los demás. Eso es una vergüenza. La Biblia dice que si somos cristianos debemos estar comprometidos a hacer buenas obras. Debemos procurar ocuparnos en buenas obras. Y quiero que noten los pasajes de Tito que hablan de esto. Primero, Tito 1:16, en donde se nos dice que nuestras buenas obras demuestran nuestro andar. Leemos que hay quienes profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. ¿Sabía que hay algunos que andan hablando de la fe y no saben cómo andar en la fe? ¿No es incómodo estar con personas así? Uno ya sabe que no están andando en la fe, mientras hablan de la fe de una manera que resulta difícil de creer, pero sus obras los delatan. Como ven, nuestras buenas obras demuestran nuestro andar. Número dos, nuestras buenas obras derrotan a nuestros enemigos. Observen Tito 2:7. Presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras en la enseñanza, mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. ¿Por qué es importante que no tenga nada malo que decir en cuanto a usted? Es como Daniel en el Antiguo Testamento. Trataron de hallar en Daniel algo que pudieran usar para arrestarlo, y la Biblia dice que lo único que pudieron hallar en cuanto a él tenía que ver con su andar con Dios. La palabra de Dios dice que si la palabra de Dios está en nosotros, eso nos hará cristianos productivos, celosos de buenas obras. Y cuando uno hace esas buenas obras, cierra la boca de los que quieren criticarlo.
Tal vez hablen de su testimonio. Tal vez hablen de su amor. Pero no les da lugar a que hablen de mala conducta, porque sus buenas obras les cerrarán la boca. En tercer lugar, las buenas obras demuestran nuestra fe. Tito 2:14. Quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio celoso de buenas obras. No simplemente estamos comprometidos a hacer buenas obras, somos fanáticos al respecto. Cuando alguien tiene problemas en el barrio, debemos ser los primeros en acudir. En una Navidad, hicimos un esfuerzo especial para ayudar a algunos en nuestra comunidad que sabíamos que estaban atravesando dificultades. Les dimos ayuda a fin de que pudieran salir adelante. ¿Por qué? Porque eso es lo que hacen los cristianos. No hay que esperar hasta que alguien venga a pedirlo. Uno siempre está buscando maneras para demostrar la fe. ¿Sabe por qué? Porque para eso murió Cristo. Cristo murió para purificar para sí mismo un pueblo propio, celoso de buenas obras. También, las buenas obras describen nuestra ciudadanía. Tito 3:1. Recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra. Que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. ¿Saben? Los cristianos deberían ser buenos ciudadanos. Debemos ser buenos ciudadanos, sujetos a las autoridades, a menos que se nos pida que hagamos algo que viole nuestro pacto con Dios. Finalmente, las buenas obras determinan nuestra eficiencia. Tito 3:14. Y aprendan también los nuestros a ocuparse en buenas obras para los casos de necesidad, para que no sean sin fruto. Si usted no hace buenas obras, está siendo improductivo. La Biblia dice que cuando usted tiene la palabra de Dios en su vida, eso le hace competente. Va a estar completo. Va a equiparlo a fin de que esté preparado y va a hacerlo productivo. ¿Qué quiere decir eso de ser productivo? ¿Significa hacer algo? ¿Saben? A veces pienso que los cristianos se quedan sentados pensando, si Dios alguna vez me dice algo, voy a hacerlo. Amigos, Dios ya se los ha dicho, levántate y haz algo. Si no estás seguro, hágalo de todas maneras. Si es bueno, Dios le ayudará a hacerlo como es debido. ¿Cuántos saben que es más fácil dirigir un coche mientras está moviéndose? He oído algunos que dicen, cuando esté todo en orden, entonces voy a unirme a la iglesia. Amigo, ¿cuándo va a suceder eso? ¿Está esperando oír una voz del cielo? Ya la tiene. Está en la Biblia. Alguien dice, sé que debo ser bautizado, pastor, y no lo sé. Simplemente estoy esperando hasta sentirme bien al respecto. Nunca va a sentirse bien haciéndolo en un estanque de agua frente a 2,000 personas. Pero si Dios lo dice, hágalo. Otro dice, sé que debo dar el diezmo. Pues bien, si ya lo sabe, ¿por qué no lo hace? ¿Cuántos saben que Dios ama a un dador alegre? Ahora, permítanme reunir todo esto en cuanto a las buenas obras. En el Evangelio de Mateo, en el Sermón del Monte, Jesús lo dice de esta manera. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Cuando las personas ven lo que hacemos debido a que somos cristianos, debido a que somos productivos, debido a que hemos estado en la palabra de Dios y nos hemos nutrido de ella y ahora estamos produciendo buenas obras, deberían decir, ¿sabes? Ahí va otro de aquellos cristianos. Ese es uno de ellos. Eso es lo que dicen de nosotros. Vaya, ese es un gran pensamiento. Yo soy uno de ellos. ¿Cuántos de ustedes son uno de ellos? Deje que glorifiquen al Padre debido a que ven las buenas obras que usted hace. Había un hombre que decía ser ateo. Muchos trataban de convertirlo y usaron todo argumento que pudieron hallar para enseñarle lo que era ser un cristiano. Le presentaron todos los argumentos de la apologética, le dieron respuesta a todas las dificultades de la Biblia, y el hombre no quería creer. Pero entonces, su hija pequeña asistió a un estudio bíblico y fue salvada. Cuando volvió a casa, empezó a vivir como una cristiana pequeña en su casa. Y un día, aquel ateo mayor, endurecido, curtido, dijo, «Toda la apologética del mundo nunca logró hacer que creyera cuando todos ustedes estaban tratando de hacer que lo hiciera. Pero aquella niña, sencilla, viviendo en mi casa y que ha estado viviendo para Dios, me ha mostrado las cualidades que no tengo en mi vida. Me ha convencido que hay un Dios y tengo que creer en Él. Esas son buenas obras. Es la vida que vivimos. Amigo y amiga, si usted anda por todas partes hablando de las cosas de Jesús y su vida es un caos, simplemente cierre la boca hasta que ponga su vida en línea con su mensaje. Porque una palabra sin realidad hace más daño que bien. Eso no quiere decir que tenemos que ser perfectos. Ninguno lo somos. Si tuviéramos que ser perfectos antes de que pudiéramos hablar de Cristo, todos estaríamos en silencio. Pero usted sabe de qué estoy hablando. Si usted está viviendo una vida que es una deshonra para el Señor, no ande de un lado para otro dando testimonio. Primero limpie su vida y póngala en orden, y entonces su vida puede dar honor y gloria al Señor. Cuando falleció mi padre, tuve que encargarme de atender sus asuntos. Una de las cosas que hallé entre sus cosas fue varias de sus Biblias. Mi papá había estado predicando la Biblia desde 1935 y hallé la Biblia con la que él predicaba ese año, 1935. Tiene toda clase de notas escritas en los márgenes. Me propuse revisarlas por mí mismo y quería dar una de esas Biblias a cada uno de mis cuatro hijos a fin de que ellos vieran que su herencia espiritual no empezó conmigo. Se remonta más atrás. Pero, ¿saben lo que descubrí? Mi papá había estado haciendo en su Biblia notas que se parecían a las notas que yo hago en mi Biblia. Alguien dice, eso se debe a que está en la familia. Esos son los genes. No, es la misma respuesta a la palabra de Dios. Mi papá predicaba en 1935 mensajes como los que yo predico hoy. Ah, la respuesta cultural era diferente, pero es el mismo libro. Y en 1935, y en 1945, y en 1955, y en el 65, 75, 85, 95, hasta el mismo día en que murió en agosto del año del 2000, él estudiaba la Biblia, y enseñaba la Biblia, y predicaba la Biblia, y trataba lo mejor que podía de vivir como dice la Biblia. No era un hombre perfecto, de ninguna manera. Pero fue la palabra de Dios lo que le hizo ser lo que era. Y es más que probable que debido a eso, todos sus hijos son cristianos. Y se criaron en una universidad cristiana. Y están enseñando la palabra de Dios. Es la palabra de Dios, amigo mío. Esa es la fe de nuestros padres. Así que quiero presentarles el reto a todos ustedes que, si tienen una Biblia, desempólvenla. Ustedes saben lo que dice el dicho, ¿verdad? Que si todos los cristianos desempolvaran sus Biblias sería la tormenta de polvo más grande de la historia. Pero, como saben, algunos llevan la Biblia a la iglesia y al salir del coche después del servicio la ponen en el asiento posterior y nunca vuelven a tomarla sino hasta que vuelven el próximo domingo. Mejor pongamos el libro a trabajar. Es la palabra de Dios. Pongámosla en práctica. En nuestra vida.
Usted ha estado escuchando Momento Decisivo. Hoy hemos considerado el tema, el poder de la palabra de Dios en su vida. El día de mañana empezaremos la consideración del mensaje Conozca al Mayordomo de la Mayordomía, que es la primera lección de mi nueva serie, Dando a Dios. Transmitiremos esta serie durante todo este mes de enero, empezando así con pie derecho este nuevo año. Espero que nos acompañe. Volveremos el día de mañana, a esta misma hora y por esta misma estación.
Gracias por sintonizar Momento Decisivo. Esperamos que usted pueda tomar un momento para escribirnos una carta en respaldo del ministerio. Le agradecemos su correspondencia. Y cuando nos escriba o nos envíe un correo electrónico, sírvase a anotar claramente su nombre y dirección completa, y el nombre de la emisora en que escucha este programa. El mensaje que usted escuchó hoy es una porción del mensaje completo disponible en disco compacto titulado
El poder de la palabra de Dios en su vida.
Si desea solicitar una copia de este mensaje, puede hacerlo visitando nuestro sitio web www.momentodecisivo.org o escríbanos a la dirección que le damos enseguida.
Este mensaje corresponde a la serie completa de enseñanzas titulada Dando a Dios, en 10 discos compactos.
Para más información sobre cómo conseguir estos mensajes que ofrecemos, puede visitar nuestro sitio web www.momentodecisivo.org o escríbanos a Momento Decisivo, P.O. Box 3804, San Diego, California, 92163, Estados Unidos de América. Sintonícenos nuevamente mañana para estudiar juntos la Palabra de Dios aquí en Momento Decisivo con el Dr. David Jeremiah. También puede escuchar Momento Decisivo cuando guste en nuestra página web, ubicada en momentodecisivo.org.
caeré postrado a sus pies y eternamente reinaré. Gracia tan gloriosa, oh gracia tan.
For more episodes, use the accessmedia.nz app for iOS and Android devices, or subscribe to this podcast via Spotify, iHeartRadio, or Apple Podcasts. This Free FM podcast was brought to you with support from New Zealand On Air.